Una vez más, vamos a mirar a Venezuela. Han pasado 167 días desde que Juan Guaidó se convirtió en presidente encargado. Desde ese momento, lejos de apartarse, Nicolás Maduro ha llevado al país a una situación todavía más extrema. En Venezuela se vive un bloqueo absoluto, es un estado fallido. La noticia ahora es que Maduro y Guaidó vuelven a negociar, al menos sus delegaciones. No se verán las caras, lo hacen a través de representantes.
Porque hoy lunes 8 de julio ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados.
En esta ocasión la reunión se produce allí, en Barbados. El objetivo es encontrar una salida pacífica, veremos de qué manera, a la crisis infinita que se vive allí. Aunque ya no ocupe portadas de periódico, los venezolanos siguen en el límite. La precariedad, la violencia, el hambre continúan golpeando al país. Vamos a poner de nuevo el foco sobre ello. Te vamos a contar cómo son estas negociaciones y la forma en la que un fraile español, ya verás, está intentando sencillamente que la gente sobreviva en su comarca. Hoy en nuestro tema del día, Venezuela, 167 días después.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en directo hasta allí para conocer la última hora de esas negociaciones anunciadas. Alicia Hernández, corresponsal de COPE en Caracas. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes para ti. Oye, ¿qué se sabe o qué se informa de este proceso en Venezuela?
Bueno, lo que sabemos, esto empezó hace ya una semana, vio la luz este proceso a finales de mayo, se hizo público, mejor dicho, se filtró a la prensa, y de esta nueva fase se iba a empezar la semana pasada, pero la oposición decidió que no, después de conocer la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo, presuntamente torturado dentro de la contrainteligencia venezolana, de la DGCI, pero esta semana, pues sí, parece que sí, se dieron ya ayer la primera reunión, según dijo Nicolás Maduro, una primera sesión de ayer que duró 5 horas, en la que hubo 6 puntos, se trataron varios temas, político, económico y sociales, dijo Maduro que en estos 6 puntos está la visión de todo el país. Lo que parece que lo que está trascendiendo así como en los corrillos, que uno de los principales puntos es el tema de elecciones. Pues que hay unas elecciones, no se sabe, o sea, la posición era un punto que tenía muy claro, el gobierno de Maduro pues parece que estaría dispuesto, lo que no sabemos es qué tipo de elecciones, si claro. Serían parlamentarias, si serían generales, mega elecciones, y otra cosa, bajo qué condiciones.
La solución en el corto o medio plazo podría pasar por ahí, por unas elecciones. Te pido tu opinión personal, Alicia.
Bueno, es que no sería, sería a muy a corto plazo una posible solución para destrancar el juego político, pero aquí hay un tema económico y social que requiere de una urgencia. Si de la política es urgente, la social y económica es muchísimo mayor. Entonces, se requiere de un gran acuerdo, o sea, en mi opinión, de todo el país, de todas las aristas políticas, porque, ojo, el chavismo gobernante uno, pero hay más chavismo dentro del chavismo, y la oposición, ahora mismo vemos la cabeza visible de Juan Guaidó, pero hay muchas oposiciones, ¿no? Entonces, se necesitaría de verdad un gran acuerdo nacional para solucionar, pues, los problemas diarios de los venezolanos, que aunque no se siguen contando en las noticias, no lo estamos viendo en titulares, siguen, persisten y cada día más duro. Y bueno, me remito el informe de Bachelet, de la alta comisionada Michelle Bachelet, de la semana pasada. Cosas muy graves están pasando aquí, cada vez son más los venezolanos, más venezolanos los que salen de aquí y los que quedan, una parte, sí, vive bien, pero es una ínfima parte comparado con los que día a día sobreviven.
Yo hace unas semanas, y ya termino, Alicia, hablé con Felipe González y me dijo que cuando descubriéramos de verdad lo que ha pasado en Venezuela estos años, se nos iba a helar la sangre. El drama es mucho más infinito de lo que hemos sabido.
Sí, yo eso lo dije hace un tiempo, cuando el apagón especialmente, que yo decía, es que ni nosotros mismos que estamos dentro somos capaces de imaginar la magnitud. O sea, yo que estoy en Caracas, que se ven un montón de cosas, a poco que he salido, por ejemplo, a Bolívar, al estado de Bolívar, que es fronterizo con Brasil, el año pasado, por ejemplo, fui a un hospital que a día de hoy está cerrado y la urgencia pediátrica era una infamia. O sea, absolutamente todos, y cuando digo todos los niños tenían desnutrición infantil, era absolutamente visible. Y esto por decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Solo una cosa de las que se ven a diario, ¿no? Entonces, el día que se tengan datos, el día que se destape por completo todas las cosas que no sabemos, ni siquiera los que estamos dentro, pues si ya no echamos aquí las manos a la cabeza, pues bueno, pues habrá que hacer un buen recuento y eso, contarlo.
Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela. Cuídate. Gracias.
Gracias.
Chao. Esta sería la tercera de las sesiones, reuniones que mantienen representantes de ambas partes. La primera se produjo tras la liberación de Leopoldo López, pero fracasó. La segunda, como nos contaba Alicia hace unas semanas en Oslo, en Noruega. En esta ocasión el diálogo tuvo que suspenderse por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Más que la muerte, el asesinato. Acosta, de 50 años, desapareció el 21 de junio durante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Había sido acusado de conspirar contra Maduro y ese día dejaron de tener noticias suyas. Acosta apareció una semana después, agonizante, irreconocible, con más que evidentes signos de tortura. Falleció horas después. Estas fueron las palabras de Juan Guaidó, por entonces, hacia la familia.
Hay palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja dos niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia.
Este asesinato, todo pinta, congeló las negociaciones que ahora han decidido retomarse. Bueno, sería el tercer encuentro, como te digo. Ana Ayuso es investigadora senior en el CIDOB y experta en América Latina. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Aunque todo está lleno de misterio, seguramente lógico en estos procesos, se dicen que los representantes de Maduro y Guaidó ya estarían reunidos en Barbados. Nadie sabe el lugar ni las condiciones. ¿Estas reuniones cómo son? ¿Cómo te las imaginas, Ana?
Bueno, yo no he estado en ninguna de estas reuniones, aunque sí he hablado con expertos que están en estas reuniones. En realidad, en estas reuniones lo que se intenta es hacer unos acercamientos desde posiciones que son extremas. Entonces, son procesos que son muy lentos. No se llega a una solución muy rápidamente y están sujetos a muchos altibajos, como ahora mismo nos toca la muerte del capitán. Y son procesos en el que las partes van asumiendo cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades para llegar a una aproximación y qué salidas pueden llegar. Si quizás en el proceso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Uh-huh. Entre las FARC y el gobierno duró pues muchísimos años hasta que se llegó a firmar el acuerdo, y aún así luego es un proceso que el post-acuerdo todavía es mucho más largo, ¿no? Que está sujeto a muchas condiciones. Entonces, son procesos en los que se trata de buscar una salida que sea aceptable para todas las partes, pero en las que se sabe que alguien va a perder más que el otro.
Claro. Hemos hablado de Noruega. ¿Por qué Barbados?
Bueno, Barbados es porque es un lugar pues pequeño, controlado, que no hay, pues, que puede estar construido igual que en su momento con Colombia fue Cuba, pues Barbados ofrece unas condiciones pues parecidas, ¿no? Que de una cierta neutralidad y de que sobre todo poder garantizar ese secreto y esa discreción que necesitan este tipo de conversaciones, que no esté la prensa allí, que no esté, aunque la prensa es necesaria, pero en estos casos pues es contraproducente que se filtren cosas.
Claro. Noruega, ¿cuál es el papel de un país como Noruega, por ejemplo, en este caso?
Bueno, Noruega es un país que ya tiene una mucha tradición de mediador. Es un país, bueno, los acuerdos más importantes, si recordás, es el de los acuerdos de paz de Oslo, ¿no? Entre la OLP y, sí, y Israel.
Sí.
O sea, tiene una tradición muy larga de ser un país que facilita esa mediación. Es que la mediación es parte ya de su cultura también. O sea, en el día a día de Noruega, las instituciones públicas fomentan esa solución de conflictos mediante la mediación. Y en este caso, pues la internacional es lo mismo. Ya se ha convertido pues como en un país que es referente en mediación internacional, ¿no? Uh-huh. En Colombia también fue un facilitador, se iniciaron las conversaciones también en Oslo, pero luego después se pasaron a Cuba, pero Noruega continuó siendo el garante y facilitador de esas conversaciones. Se ha pasado en otros sitios, en Sudán del Sur, en Indonesia, bueno, muchos sitios. O sea, que es un país que ya es un referente en esto. Uh-huh. Y en el caso de Venezuela, pues también ya desde el principio mantuvo una posición de neutralidad que ha facilitado que también pueda tomar esa posición. Porque aunque siempre ha pedido elecciones y ha rechazado también la validez de las elecciones con Maduro, pero nunca ha reconocido a Guaidó como presidente, por ejemplo, sino solamente como presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ha mantenido una cierta neutralidad que le permite ser aceptado por ambas partes.
Uh-huh. Bueno, si esto avanza y vamos a ir en más detalles, pues ya habrá tiempo de analizar. Ana Ayuso, investigadora senior del CIDOB, gracias por echarnos una mano.
A vosotros, cuando queráis.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Bueno, esa es la noticia. Maduro y Guaidó se vuelven a reunir sus delegaciones para negociar, buscar una salida política, pacífica, a buenas horas. La crisis genera precariedad, hambre, falta de medicamentos, violencia, muchas protestas. Unas protestas que son reprimidas increíblemente por la policía. Te voy a recordar otra historia, la protagonizada por un adolescente al que la policía venezolana literalmente le ha destrozado la vida. El pasado miércoles, Rufo Chacón, un joven venezolano de 16 años, perdía los ojos, tal cual, tras recibir 50 perdigones de goma en la cara. Este es el testimonio de Adriana, la madre de Rufo.
Le arruinaron la vida a mi hijo, sinceramente. Mi hijo se quiere morir, despertó ahorita. No quiere nada de la vida. La vida de él era su ver cada día. Era un niño que, en verdadmente, y lo digo y lo hablo muy claramente, mi hijo no es ni ningún guarimbero, no es ni ninguno, porque mi hijo ni de la casa sale. Mi hijo simplemente me ayudó a ir a buscar el gas.
La historia sucedió en el estado de Táchira, muy cerquita de la frontera con Colombia. El puente Simón Bolívar, tienditas. Rufo y su madre se habían despertado muy temprano para ir a buscar el gas que necesitaban para la casa. Al parecer el encargado de repartirlo fue el desabastecimiento. El caso es que se negó a hacerlo y se originó, tras horas y horas de espera, una protesta vecinal. La gente desesperada decidió lanzarse en un momento dado a por los contenedores. Rufo, un chaval que había acompañado a su madre para no dejarla sola, quiso pillar dos bombonas de gas y en la refriega, en el enfrentamiento, la policía le disparó a muy corta distancia directamente en la cara. Rufo perdió los dos ojos. Te lo contamos aquí en La Linterna hace unos días. Nos vamos en directo hasta allí. Omaira Labrador es directora del diario La Nación en San Cristóbal, en Táchira. Omaira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Oye, hasta donde sabes, Omaira, ¿cómo se encuentra esta familia? ¿Cómo se encuentra Rufo?
Bueno, a Rufo le hicieron una limpieza oftalmológica, es decir, él no lo operaron ni nada, sino una limpieza que consistió en sacarle las esquirlas. En el rostro de él contaron 52 perdigonazos, es decir, 52 tiros de perdigonazos en su cara, y de acuerdo a los médicos que dieron la información, 12 directamente en los ojos, por lo cual perdió la vista. ¿Qué hicieron? Le limpiaron, le sacaron todo lo que tenían y le quedó su cavidad. Y fue una cirugía, no era, pues vamos a decir, no se trataba de algo correctivo, sino era una limpieza, y él perdió la visión.
¡Qué horror!
Un tribunal, ya a los dos policías que hicieron señalados de haber disparado, no solamente a él, sino a cuatro personas más, entre esas un hermano de Rufo, menor de edad también, de 14 años, él tiene 16, los metieron presos y está el proceso. Y el tribunal, a través de un causal, por ser un menor de edad, pidió que no se le nombre, ni se le hagan entrevistas ni nada. O sea, Rufo, no se le nombre, no, perdón, no se muestren sus fotos. Uh-huh. Han circulado fotos y desde esos días la mamá perdió contacto con todos los medios, no recibe llamadas. Hay quienes dicen que él se lo van a llevar o ya se lo llevaron a Colombia, pero no hemos sabido nada oficialmente.
Qué horror, pobre chaval.
Él está en una situación, se le ve, hay unas fotos que circularon con sus ojitos vendados, su cara así ya curada y prácticamente casi que aprendiendo a comer porque ahora es una persona invidente.
Claro. ¿Cuál es, Omaira, cuál es la problemática del suministro de gas? ¿Cuál es la problemática del gas en ese estado, en Venezuela?
Como usted lo dijo, este es un estado fronterizo. Nosotros estamos a 800 kilómetros de la capital venezolana y estamos a una hora de Colombia. Por aquí se señala, pues hay contrabando de todo tipo y la gasolina, pero al lado de la gasolina, aquí las colas para surtir gasolina han sido a veces hasta de 8 días de cola en este estado fronterizo. Entonces viene un problema del gas desde hace unos 2 años. Es decir, antes de esa época, usted llamaba a la empresa de gas, que eran empresas privadas, uh-huh. y el gas se lo traían a uno al otro día. O hay unas bombonas pequeñas, los cilindros, esas las compraban en cualquier bodega. Luego el gobierno estatizó la empresa de gas y comenzaron los problemas. Se habla de el gas lo traen de Oriente y nosotros estamos aquí en Occidente. O sea, son 12, 15, 24 horas y hasta más para que llegue el gas aquí. Se habla que ahora por las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro, hay algunos aditivos y que no pueden llegar y que el dinero, además el gobierno no tiene dinero para transportar, el transporte está en malas condiciones, no tiene caucho, no hay a veces el respectivo gasoil, no tienen batería, o sea, es una situación que se vive en todas partes y está afectando al gas. Entonces el gas no llega como antes y hay gente que tiene 3, 4, 5 meses que no tienen gas para cocinar, están cocinando con electricidad. ¿Qué sucede con la electricidad? Que hay cortes a cada rato. Nosotros aquí en el Táchira estamos sufriendo. Ayer por lo menos fueron, creo que 4 horas de luz al día. Hoy ya van varios cortes. Y se corta esta llamada porque cuando se va la luz también se corta el internet y se cortan las comunicaciones.
Claro.
Entonces el gas no llegue. La gente sale a protestar porque es la única forma en que luego el camión llegue y reparta el gas. Eso fue lo que pasó. La señora protestó en un sitio aquí en Táriba, que estamos a 15 minutos, 10 minutos de San Cristóbal, uh-huh. conocida como la autopista Viajero, que es una zona muy fuerte porque ahí fue donde en el 2014 y en el 2016 hubo las guarimbas. Entonces es una zona a la que le tienen un tanto de miedo. Y ellos dudaron en la mañana, se organizaron, vamos a cerrar, porque les habían dicho que les iban a llevar el gas, no se lo llevaron, duraron todo el día. Pero las protestas no son violentas, cierran la vía, y es verdad, habían varias gandolas de gasolina retenidas. ¿Y qué sucedió? Estoy contando lo que la señora dijo, ¿no? Lo que señora declaró a todos los medios. Luego comenzaron pasar al día, el encargado del gas dijo ya, no le vamos a vender, no tenemos para ustedes, porque eso pasa, a veces hacen protesta 8 días, hoy mismo todavía hay protestas allá, aquí en Táriba. Y bueno, la gente se cansó, trancaron la vía, cerraron, y en vez de mandarles el gas, les mandaron la policía a las 4 o 3 de la tarde a disolverlos. Y bueno, se formó lo que usted dijo, una refriega, el policía, no sé, eso no se ha determinado porque él empezó a disparar los perdigones. Unos dicen que el escudo, que el niño se aferró al escudo y entonces el tipo, el policía le disparó a su rostro directamente. La cosa es que con mucha mala suerte y uno de los casos que más ha conmovido a Venezuela, el niño perdió su vista.
En cualquier caso, Omaira Labrador, gracias por hacernos la crónica desde Venezuela de ese drama energético y en concreto de esa historia tremenda de Rufo, que es una foto, un reflejo perfecto del desastre. Omaira, cuídate.
Bueno, muchísimas gracias y siempre a la orden por este país que está un tanto convulso.
Claro que sí. Gracias, Omaira. Buenas noches.
Ok, hasta luego.
Ya casi rompo las cadenas.
Hoy en nuestro tema del día estamos mirando de nuevo a Venezuela porque se han retomado las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición de Guaidó. Son 167 días de bloqueo total. La crisis golpea, arrasa todo el país, pero hay historias especialmente increíbles, como por ejemplo la de un español, un fraile extremeño, que consigue que mucha gente sencillamente sobreviva. Mira, escucha. El hermano franciscano Alberto Chávez es extremeño y se pone a cargo de un hospital de San Juan de Dios en Mérida, Venezuela. Padre Alberto.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí un poco con la tarea del día a día del hospital, pero bien, con alegría.
Y cuéntame, Alberto, ¿cómo funciona? ¿Qué hospital tienes allí?
Pues mire, tenemos un hospital psiquiátrico, es un hospital tipo 3, pero aparte de la especialidad de psiquiatría, donde tenemos una emergencia psiquiátrica, donde tenemos un internamiento para los pacientes que tienen alguna crisis, es un internamiento de corta estancia. Aparte de eso, tenemos una residencia de ancianos, una especie de geriátrico pequeñito, donde hay 26 adultos mayores. Y aparte de eso, tenemos también consulta externa para toda la población de Mérida.
¿Cómo se sostiene un hospital en un estado como está ahora mismo Venezuela?
Pues con mucha dificultad, porque aparte de la dificultad de que no encontramos medicación, la dificultad del alimento, se une la dificultad pues de que no hay luz, de que está cayendo cada puerto de las redes eléctricas, el agua, el internet, gasolina. Ahora, por ejemplo, para repostar gasolina tenemos que estar 3 días en la parada de la gasolinera, en la bomba, para poder repostar gasolina porque no hay combustible. Esto en un país como Venezuela, que tiene una reserva de petróleo impresionante, es increíble, pero tenemos que pasar 3 días en Mérida, para poder repostar gasolina.
Qué disparate. Yo imagino, si la situación sanitaria general es complicada para unos ancianos o para un hospital psiquiátrico, menos mal que están los hermanos San Juan de Dios, ¿no, Alberto?
Sí, pero nosotros somos franciscanos de Cruz Blanca.
Ajá.
Aunque estamos en un hospital de San Juan de Dios,
ya,
que eran de los hermanos que estaban aquí.
Ajá.
Es muy difícil porque es casi imposible encontrar los psicotrópicos que se necesitan para estos pacientes, ¿no? Ellos necesitan unos psicotrópicos, unos fármacos bastante fuertes, que aquí es imposible encontrar en Venezuela, ¿no? Algunos tenemos que ir a buscarlo a Cúcuta o comprarlo por aquí, pero a unos precios desorbitados. O sea, le estoy hablando de un precio desorbitado de 3 veces el sueldo para comprar una caja de medicaciones.
¡Qué barbaridad! El hospital es privado, pero por lo que he leído, no cobráis a la gente.
Es un hospital privado porque pertenece a la Iglesia Católica, pero es sin fines de lucro. Con lo tal, prácticamente tenemos unos precios mínimos, que son los más baratos de todo el país. La consulta te cuesta 30.000 bolívares, que son como unos 3 euros la consulta. Y tenemos un plan de apoyo técnico donde, si tenemos medicación o tenemos cosas para poder suministrarle a algún paciente que venga de otro hospital, te la damos gratis, la medicación.
¡Qué barbaridad!
Dándonos un informe médico, porque la situación sanitaria ahora mismo en el país es deplorable, y hay mucha gente muriendo, sobre todo los enfermos oncológicos. Esos están cayendo como moscas porque no hay insumos médicos para poder atenderlos.
Alberto, tu contacto me lo dio Pilar, una amiga a la que conocí en Mérida, España, hace unos días.
Sí, ella nos ayuda bastante desde España, pues recaudando fondos para mandar para aquí, para el hospital, porque tenemos que hacer algunos arreglos, ¿no? Hemos arreglado ahora mismo una planta eléctrica que nos hace muchísima falta, porque a veces los cortes de luz aquí no son de media hora, sino son de 4, 5 o 6 horas los cortes de luz. Con lo cual, las cámaras frigoríficas, se nos entregaba la comida, para pasar los tratamientos a los pacientes no había luz, las bombas de agua funcionan con luz, también nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, pues estamos ahí arreglando una serie de proyectos para funcionar correctamente el hospital.
Aparte de los enfermos, aparte del psiquiátrico, te quiero preguntar por esos viejitos, Alberto. Sí. ¿Cómo les cuidáis? Santo Dios, qué pena.
Le cuidamos primero dándole mucho cariño y sobre todo dándole dignidad, que a veces en este país se ha perdido, ¿no? Pero con muchísimo trabajo, porque, por ejemplo, la comida, que es un bien muy caro, carísimo, aquí se cobra al mes unos 10 euros, pasado en bolívares son unos 64.000 bolívares. pero la comida está carísima, ¿no? Un cartón de huevos te puede costar 24.000 bolívares. O sea, imagínese lo que hay. Hay otro hermano conmigo que es de aquí, de la zona de Mérida, y él se dedica a ir por los campos para que la gente nos vaya dando verduras, papas, zanahoria, auyama, para poder ir sustentando el hospital con el tema de la comida, porque la comida es un producto muy caro. No así como otras cosas, pero la comida es carísima. Está a unos precios europeos la comida.
Alberto, desde el punto de vista de la seguridad, imagino que cuando un Estado resulta fallido, la seguridad estalla. ¿Habéis tenido problemas? Y si me permites la pregunta, Alberto, ¿tenéis miedo?
No miedo. Tenemos que tomar muchas precauciones de no salir, sobre todo yo que soy extranjero, porque claro, la gente te ve extranjero y te ven euros o te ven dólares, ¿no?
Claro.
Entonces, a ciertas horas de la noche no podemos salir del hospital y solo, pues no solemos salir a ningún sitio, porque la inseguridad y la delincuencia en toda esta zona es bastante alta, es bastante alta. Entonces, bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones, porque la verdad no sabe qué te puede encontrar cuando sales fuera de las puertas del hospital.
¿Cómo acaba un hermano franciscano, en este caso Alberto Chávez, en Mérida, pero en vez de en su Mérida, en la Mérida del otro lado, en Venezuela?
Pues por la necesidad, hacía falta un hermano para la apertura del hospital aquí en de Mérida, y bueno, pues yo decidí lanzarme a la aventura y me ofrecí venir aquí a Mérida a esta labor tan tan bonita y tan difícil, ¿no? Me decían los hermanos, bueno, eso va a ser un poco complicado, piénsatelo bien, pero yo lo había pensado bien y decidí venirme para acá. Pero no me imaginaba la situación tan complicada que estaba, ¿no? Porque una cosa es lo que ve uno por televisión y otra cosa es vivir el día a día aquí en el hospital. O sea, que te levantas con la incertidumbre de no saber si vas a tener luz, si va a haber combustible para que puedan traerte los pacientes para acá. Si un paciente se te pone peor y lo tienes que llevar a otro hospital, la ambulancia te tarda como 7 horas en llegar porque no hay ambulancia. El tema de la comida, el tema del agua, porque aunque sale agua de los grifos no es potable, tienes que hervirla y tienes que tratarla un poquito porque si no coges amibiasis o coges cualquier otra bacteria, que son los adultos mayores, los abuelos, una diarrea es matarlos, ¿no?
Los mata directamente.
No puedes aguantar ese cuerpo, ¿no? Y luego puedes ver la situación de que Mérida es un estado que está casi fronterizo con Colombia,
sí,
muy cerquita de Cúcuta.
Sí, lo conozco.
Es un estado de paso también, entonces, bueno, pues mucha gente va dejando a sus abuelitos, a los enfermos mentales, lo van dejando aquí porque no pueden llevárselo a su país, a otros países, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a 6 pacientes en abandono total. O sea, eso significa que no hay familiares que se hagan cargo ni de la medicación, ni de la mantención, ni de la visita de esos pacientes. Entonces, esos pacientes los tenemos que ir manteniendo nosotros porque no hay nadie que se haga cargo de ellos.
Fíjate, yo la última vez, hace unos meses, que estuve en ese puente Simón Bolívar y en tienditas y enfrente de San Cristóbal y San Antonio, lo que me impresionó fue la elevadísima proporción de niñas y de jóvenes prostituyéndose por las calles de Cúcuta. Era atroz, era como una epidemia. Ahora, yo nunca había oído el abandono literalmente de las personas. Es como si abandonas a un perro o una mascota.
Exacto, sí, pero hay que entender también la situación. Son un grupo familiar que tienen que ir al país y no pueden llevarse al abuelo.
Claro.
O no pueden llevarse a la persona que tienen con un problema psiquiátrico, porque la medicación es carísima. La medicación es comerte el sueldo de 4 meses trabajando. Entonces, una caja de carbamazepina, por ejemplo, te cuesta como 80.000 bolívares. Esos son como más de 10 euros, y cobras 10 euros al mes, entonces es muy difícil mantener la situación, ¿no? Entonces, pues nos encontramos cada vez con más casos de esto, de que nos van dejando a los pacientes abandonados aquí en el hospital, u otros se van, o van a Europa, o van a Perú, o van a Chile, y lo que hacen es que nos dan una aportación, pagan la estadía del paciente, pero no vienen a verlo, porque no pueden tampoco entrar en el país. Y luego, pues, como has comentado, es verdad, esta zona de Cúcuta, la prostitución tanto de venezolanas como de venezolanos y infantiles, bastante elevada por la necesidad que hay del pueblo ahora mismo.
En fin, vamos a hablar con Pilar, a ver cómo podemos echar una mano y podemos hacer un poquito de ruido desde este lado, desde España. Alberto Chávez, hermano franciscano, cuídate mucho, amigo. Vi una foto hace bien poco tuya rodeado con los compañeros y con los trabajadores del hospital en la escalinata sí. de la entrada, y verte sonreír me parece milagroso, Alberto.
Sí, hay que sonreír. Yo siempre digo que hay que hablar desde la esperanza, y Venezuela es un país con mucha esperanza y que tenemos que dar ese aporte, ¿no? Ya sabemos todas las dificultades que hay, contar más pena no hay que contarlas, sino hay que contar la fuerza y la esperanza, y que hay grupos de gente todavía luchando por este país y por esta tierra que tanto lo necesita.
Alberto Chávez, franciscano, un abrazo, un beso muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
El fraile, mi amigo Alberto, cuenta con lo justo para trabajar, para sacar adelante su hospital, su residencia, y todo gracias a la ayuda que recibe desde España, milagrosamente. Una de las personas que le echa una mano desde aquí es Pilar Muñoz. Pilar es ingeniera agrónoma, funcionaria de la Junta de Extremadura, y compagina su trabajo con una labor increíble de voluntariado. Ella coordina desde España para enviarle todo lo posible al hospital, también con la ayuda, claro, de mucha gente.
Esa ayuda procede de su pueblo, Llerena, en la provincia de Badajoz, y de Araal, en la provincia de Sevilla, donde hay otra voluntaria, que se llama Elizabeth Gallego, que está conmigo codo con codo intentando proporcionar esos medios que el hospital necesita.
Para que Pilar y sus compañeros puedan seguir ayudando al Hospital San Juan de Dios, desde aquí, desde España, necesitan la aportación de muchas personas anónimas.
Hay una forma de ayudar y es a través de las aportaciones a la cuenta del hospital, y también hay la posibilidad de hacerse socios. Esa información la pueden obtener entrando en la página Facebook del Hospital San Juan de Dios.
Por ejemplo, con esas ayudas podrán seguir reparando distintas áreas del hospital, comprar el desfibrilador portátil, en fin, todo para esos viejecitos, imagínate. Hoy en nuestro tema del día hemos querido mirar de nuevo a Venezuela. Maduro, Guaidó han retomado las negociaciones. Una crisis que deja víctimas como ese chaval, Rufo Chacón, que se ha quedado literalmente ciego, le han sacado los ojos. O ese centro del franciscano Alberto Chávez, donde acogen a los viejecitos que los abandonan. Y nos lo ha contado así, como mascotas.
Algún día volverán.